Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Es Radio, lo primero, y por supuesto, gracias por estar aquí en Es Cine. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Hoy Isaac vuelve, es como el turrón. Vuelve de vez en cuando, no en este caso por Navidad, pero estamos en la previa.
Es uno de los hijos pródigos, iba a decir hijo pródigo, pero va, tenemos varios.
Va y viene, menos Dieter, que lo tiene fijo, el resto lo tenemos a ratitos. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar porque vamos muy apretados en este programa, con muchas entrevistas, con estrenos que afortunadamente se suceden, aunque con muchos cambios que semana a semana vamos anotando, sobre todo por los cierres en Cataluña, que muchas distribuidoras han decidido retrasar sus estrenos.
Y los toques de queda también.
Y los toques de queda, pero bueno, fundamentalmente Cataluña ha hecho que la película de Isabel Coixet no se estrene esta semana que tenía previsto. Y además no tenemos fecha prevista, se supone que en diciembre, pero tampoco lo tenemos.
Están acumulando muchos estrenos en las dos primeras de diciembre, en el 4 y en el 18.
Sí, ya veremos, a ver, porque todo el mundo es muy optimista en poner fechas, pero bueno. Vamos a lo que vamos. Repetimos concurso, ya lo decíamos la semana pasada. Regalamos dos packs de una serie completa y la película, interesantísimo.
Downton Abbey, concretamente las 6 temporadas de la serie y la película que puso el colofón a esta gran serie británica que nos sitúa en el hogar de la familia Crowley y de su servicio, que parece ser todo elegancia y orden a primera vista, pero que ninguna familia es lo que parece. Deseos y sueños de todos los residentes, los señores y los criados van a hacer bastante entretenida esta serie de Downton Abbey, que vamos a sortear por gentileza de Sony Video España esos dos packs de la serie completa más la película. Y lo que preguntamos es cuántas casas se dice, y los que hayáis visto la serie sabéis a lo que nos referimos, que hay en Downton Abbey.
Es muy facilito, ya lo sabéis, pues venga, escribid rápidamente a Estine más concurso arroba esradio.fm. Estine más positivo concurso arroba esradio.fm. Por favor, poned vuestros datos para, en el caso de que seáis uno de los ganadores, pues que podamos ponernos en contacto con vosotros. Es tiempo ya de taquillas. Pues vamos con la norteamericana, ¿no, Sergio?
Con la norteamericana, que bueno, está siendo habitual, como no están todos los cines abiertos, pues son estrenos un tanto extraños. Por ejemplo, esta semana en el top 10 aparece en el puesto número 6 Toy Story, el relanzamiento, es la última de Toy Story, y que bueno, pues ha recaudado medio millón de dólares. En el puesto número 5 sigue aguantando Tenet en su décima semana, una subida del 2,3%, una pequeña subida, y lleva acumulado 55 millones de dólares en Estados Unidos. Honest Thief, película de terror, lleva acumulado 11 millones de dólares en su quinta semana. En Guerra con mi abuelo, comedia con Robert De Niro, con una subida además del 18,6% en su quinta semana y un acumulado de 13 millones y medio de dólares. Comprey, película de terror, en su segunda semana una caída del 42% y un acumulado de 5.700.000 dólares. Y en el puesto número 1 se estrena Uno de Nosotros, un drama con Kevin Costner, que en España llegará en principio en enero y que se estrena en su primera semana con 4 millones de dólares.
Bueno, pues estas son las taquillas norteamericanas. Sepamos cómo se han movido las extrañas taquillas españolas, por lo que decía Sergio, cierre de cines en comunidades como la de Cataluña, adelanto del toque de queda, con lo cual supone que hay que suprimir pases. Es decir, es todo un milagro el que la gente afortunadamente siga yendo al cine.
Y a eso hay que unir que la semana pasada tampoco se produjeron grandes estrenos. No, de hecho, el primer estreno de la semana pasada lo encontramos en el puesto número 9, concretamente la película Adam, que ha recaudado, fíjate, 22.000 euros, que es una cifra bastante bueno, pues baja. En el puesto número 5, Greenland, el último refugio, en su séptima semana, con una caída del 9%, sigue aguantando, eso sí, recaudando solamente en el fin de semana 58.000 euros y un acumulado de 2 millones y medio de euros. En el puesto número 4, Jóvenes y Brujas, segunda semana, caída fuerte del 46%, un acumulado de 216.000 euros, que en el fin de semana este Último solamente recaudado 64.000. Está siendo muy baja la afluencia a los cines. Sentimental, sin embargo, la última película de Seth Gay en su segunda semana sube un 10%, evidentemente producido por el boca a oreja, y lleva un acumulado, pues como está siendo la tónica general, bajo de 276.000 euros. En el puesto número 2, Las Brujas de con Anne Hathaway a la cabeza, una caída del 35% y 600.000 euros de acumulado. Y Trolls 2 Gira Mundial repite en el puesto número 1 en su tercera semana, caída de las más bajas, un 8%, y un acumulado de 1.600.000 euros.
Pues estas son las taquillas y vamos a saber cómo el mundo sigue girando a través de estas noticias. Y empezamos con la Escuela Cinematográfica Madrileña. Que bueno, cumple años, uh-huh. Por este motivo Sergio ha hablado. ¿Con quién has hablado?
Pues he hablado con su director, el director de la escuela, que es Gonzalo Salazar Simpson, y que además es productor de oficio.
Bueno, pues vamos a escuchar un poco todas las propuestas que nos hacen desde la ECAM.
Pues en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues ha habido un cumpleaños muy especial, como es la ECAM. Y precisamente con su director vamos a hablar, con Gonzalo Salazar Simpson. Gonzalo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que muy satisfechos porque, además de ese aniversario de los 25 años, estáis muy presentes en el festival con películas de alumnos del ECAM, ¿no?
Pues sí, estamos con nada menos que 6 películas, 2 en sección oficial, El año del descubrimiento de Luis López Carrasco y Karen de María Pérez Sanz. Y la verdad es que estamos muy, muy orgullosos. Desde hace ya un tiempo, en la ECAM, hemos intentado mantener la relación con nuestros antiguos alumnos y acompañarles no solo en su ámbito académico, digamos, aquí dentro, sino luego posteriormente en el ámbito profesional. De modo que sus éxitos casi acaban siendo emocionalmente pues también éxitos nuestros, ¿no? Desde hace ya como 4 años, más o menos, lanzamos una marca que llamamos Screen, donde agrupábamos todas las iniciativas de ámbito profesional y no académico, y eso está destinado a ayudarles y a cortar el periodo de tiempo que pasa desde que salen de la escuela hasta que ya empiezan a vivir de esto. Y ahí dentro de Screen, que hay, como os digo, distintas iniciativas, estamos constantemente con ellos. De hecho, estas 6 películas, desde un punto de vista de comunicación y de presencia con ellos, casi las vivimos como si fueran nuestras, que no lo son, porque la ECAM no producimos, pero sí les ayudamos y les acompañamos, ¿no? O sea, que estamos muy 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 orgullosos y muy contentos.
Y sé que desde la ECAM hacéis un gran trabajo, que siempre estáis, bueno, pues pensando cómo mejorar, y de hecho estáis preparando unos nuevos máster de postproducción y de programas también de producción, coproducción con Europa, programas de series, es decir, tenéis muchos frentes abiertos para seguir creciendo.
Sí, la verdad es que posgrado era una cuenta pendiente que tenía la escuela desde hacía muchos años, y desde hace también 4 o 5 años estamos lanzando iniciativas de másteres nuevos todos los años. Y son másteres de distinto tipo. Nosotros somos fundación sin ánimo de lucro, entonces algunas de las iniciativas que lanzamos creemos que lo hacemos más por responsabilidad, digamos, y otras son por oportunidad, que creemos que existen alumnos suficientes para demandar eso, y otras son también para preparar una vez más para incorporarse a la profesión. Una de las cosas clave de esto que has dicho de los másteres que implican internacionalmente a terceros, hay 2 másteres, uno que hemos lanzado el año pasado, que hicimos la primera edición, y este año hemos arrancado la segunda, que es un máster en producción ejecutiva, y el año que viene lanzamos uno con la ayuda de Europa que también va a tener que ver con producción. Somos de la opinión que si tenemos antiguos alumnos o alumnos de los másters muy fuertes en producción y sobre todo en producción ejecutiva más que en dirección de producción, esos van a ser motores del resto de los alumnos. Al final, si de aquí sale un productor ejecutivo capaz de convertirse en alguien potente, obviamente quien primero va a tirar y en quien primero va a confiar es en sus compañeros de dirección, de guión y de otras especialidades. Y eso es clave, porque al final los alumnos de dirección son los que más tardan, como es lógico y natural por las características de su oficio, en incorporarse al sector. De modo que si lanzamos producción, también ayudamos a otras especialidades. Así que sí, tenemos ahora mismo 7 másteres distintos y el año que viene tenemos intención de lanzar otros 2.
Y además no olvidáis nunca la uno de los proyectos que me parecen muy especiales, como es la incubadora, que lanzáis una nueva edición y, por ejemplo, pues de ahí han salido precisamente nuevos directores que han participado en festivales tan importantes como el de San Sebastián, como es el caso de la película Anne o La Inocencia.
Así es. La verdad es que lanzamos la incubadora un poco lo mismo, ¿no? A los productores siempre se nos presupone que tenemos que saberlo todo. Y no es cierto. Obviamente los productores también tienen un inicio de su carrera en el que no saben tanto. Y entendíamos que si con nuestra experiencia y siendo capaces la ECAM de ponerles en contacto con bastante gente que a ellos de manera individual les iba a costar, iban a hacerlo todo más rápido una vez más. Al final, un plan de financiación para una película o un plan de producción para una película tiene infinitas posibilidades. Y no es solo a través de la experiencia vas dándote cuenta de cuáles no son viables. Entonces decidimos hacer la incubadora con la idea de acompañar proyectos durante 5 meses y hacerles básicamente 2 servicios. Uno, que no afrontaran o encaminaran direcciones equivocadas que les hicieran perder el tiempo, o sea, orientarles en la dirección correcta para sacar adelante cada proyecto, porque cada uno tiene entre 1 y 5 posibilidades correctas, las demás probablemente no lo sean. Y dos, sobre todo, ofrecerles un network que ellos solos iban a tardar bastante en conseguir. Al final, la agenda de la ECAM es bastante mejor que la agenda individual de cada una de las personas que producen en este país. Uh-huh. Y la verdad es que no lo esperábamos, pero ya en la primera edición tuvimos 215 proyectos solicitantes, de los cuales seleccionamos 5. La verdad es que es un poco apabullante el número de proyectos que se presentan, pero claro, también si se presentan muchos, encontrar 5 muy potentes es algo un poco más sencillo. Y sinceramente no lo esperábamos para nada que la incubadora tuviera tanto éxito en cuanto al resultado. De hecho, no había ninguna presión sobre el resultado. La idea de la incubadora era acompañar a los productores, si hiciera o no la película. De hecho, contemplábamos que a veces acompañar a un productor en una película podría suponer el que se diera cuenta que era inviable. Pues al final no ha sido así. Efectivamente, de las tres ediciones que llevamos ahora mismo, vamos a arrancar ahora la cuarta edición, el número de películas que efectivamente se están rodando y que se están rodando con éxito cinematográfico evidente y a veces con éxito comercial también, pues sinceramente no nos lo esperábamos. Ya La Inocencia fue el primer estreno, digamos, de la incubadora, pero Anne este año también es una maravilla ver lo bien que ha quedado la película. Uh-huh. Y claro, enseguida lo han acogido muy bien, el sector lo ha acogido muy bien el primer año. Os podéis imaginar la cantidad de favores que tuvimos que pedir al sector para que viniera a hablar y ayudar y tutorizar a estas cinco producciones. Pues bien, ya a partir del segundo año las llamadas eran muy sencillas y a partir de la tercera edición casi pasó lo contrario, que me empiezan a llamar a nosotros, nos llama el sector para decirnos, oye, que quiero estar en la incubadora, que quiero estar cerca de estos 5 proyectos porque sé que son buenos y potentes. Entonces, la verdad es que ha sido muy, muy rápido la puesta en conocimiento de todo el mundo de la incubadora y no esperábamos para nada el éxito que hemos tenido en producción. En la segunda edición es probable que los 5 proyectos salgan adelante, lo cual es impresionante, vamos.
Gonzalo, no solamente eres director de la ECAM, sino que también eres productor. Y te quería preguntar, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo se están adaptando los rodajes? Que sé que lo conoces de primera mano.
Pues mira, los rodajes al final, pues como la vida en general de todo el mundo, ¿no? La filosofía que seguimos en la ECAM y que también sigo yo en mi ámbito personal es intenta que la vida siga igual y ya te la irán cambiando, ¿no? Porque al final, si tú intentas, en el confinamiento, en la ECAM hicimos 17 planes de futuro, y al final hacer 17 planes de ejecución distintos cuando solo vas a ejecutar uno es tremendamente frustrante. Entonces, nuestro afán en todas partes, incluido en rodajes, es vamos a intentar rodar y ya nos dirán las autoridades sanitarias qué es lo que ocurre y cómo lo vamos a gestionar. Hombre, obviamente, si tú intentas rodar justo hoy, mañana, la semana que viene, lo vas a tener más difícil que si buscas las ventanas de oportunidad. No parecía muy raro que después del confinamiento, en verano más o menos, y hasta ahora, durante estos meses hubiera una especie de oportunidad. Yo creo que ahí hemos rodado muchísimos. Han supuesto, el COVID, lógicamente, ha encarecido presupuestos, ha supuesto unas medidas de seguridad muy superiores, y bueno, y en muchas producciones ha supuesto tener que parar una serie de días por según qué contagios, etcétera. Pues nos hemos adaptado. Si producción al final, pues siempre se adapta, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más remedio, ¿no? Entonces, está siendo más caro, está siendo más complicado, está siendo más lento, pero está ocurriendo. Yo creo que si tenemos un problema no es tanto en la parte de rodaje, digamos, o producción, que eso siempre se puede arreglar, sino más bien de salas, ¿no? Yo creo que el mundo de la televisión sí está muy potente y eso a los productores nos ayuda, pero el mundo del cine está lleno de incertidumbres ahora mismo, sobre todo en distribución y en exhibición, que sinceramente ninguno nos atrevemos a suponer qué es lo que va a ocurrir a la salida de esto, ¿no? Yo creo que ahí es donde más preocupados estamos.
Desgraciadamente no sabemos en qué situación van a quedar las salas. Cuando pase todo esto, vamos, no sabemos ni siquiera para el mes que viene. Gonzalo, me gusta mucho el trabajo que hacéis desde la ECAN. Tengo que felicitaros. Gracias. Y en particular la reivindicación, ¿no? Y el poner en alza una figura tan importante en el mundo del cine como el productor y que desgraciadamente para el público en general es uno de los grandes desconocidos, pero es una figura importantísima sin la cual esta industria evidentemente no funcionaría y no existiría. Así que muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias a vosotros.
Fíjate, Sergio, y sobre todo fíjate tú, el que está ahí detrás de nuestro receptor. 20 años de libertad, 20 años de libertad digital, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, y los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan además con 10, habéis oído bien, 10 años de garantía. Siéntete parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserva ya el tuyo en edición limitada, además innumerada, en la web, así de sencillo. YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Así de sencillito es. Elige el modelo que más vaya contigo. El precio es de 325 euros cada unidad. Gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Y además, si eres socio de Libertad Digital, ¿qué pasa? Pues que te hacen un 10% de descuento. Que, oye, es un dinerito. La entrega de los relojes va a ser en diciembre. ¿Por qué? Pues porque lo vas a tener justo antes de los regalos de Navidad. Y es que es un regalo súper especial. No os olvidéis, el reloj de 20 años de Libertad, 20 años que celebramos con el lanzamiento de estos dos relojes. Recordad que es www.yoquierouno.com.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Bueno, es tiempo de estrenos y lo vamos a hacer con una peli que se estrena en plataforma, en este caso en Netflix. Hablamos de La vida por delante. ¿Qué supone La vida por delante? Pues fundamentalmente supone que Sofía Loren, con 86 años, haya decidido volver al cine. Es verdad que la dirige su hijo, Eduardo Ponti, y esto habrá pesado sobre ella a la hora de volver a una profesión que ella tenía, si no olvidada, sí, ya en el recuerdo, porque no le apetece mucho incorporarse a rodajes, aunque de vez en cuando nos sorprende y aparece en alguna película. En este caso es un papel muy pensado que le puede ir muy bien a ella, de hecho le va, además son de esos papeles de mujer muy de pueblo, cosa que es personalmente lo que más me gusta a mí de la Loren. La Loren sofisticada de Hollywood no me interesa tanto, pero sin embargo la Loren italiana me interesa muchísimo más, y en esta ocasión pues interpreta a una vieja prostituta, más o menos de la edad que ella tiene, que cuida a los niños de otras prostitutas, una vez que ya no pudo ejercer su oficio, y allí va a ir a parar Momo, un niño senegalés de 12 años, que, bueno, es conflictivo, pues es un niño conflictivo y que vive en el límite de la marginalidad absoluta, pues porque no ha tenido ninguna ocasión de que le quieran ni que él pueda querer, es decir, un niño que no sabe amar, como le pasa de alguna forma a la propia Rosa, que así se llama la protagonista de La vida por delante. Bueno, a partir de ahí, este niño va a ir a parar a esta casa, recomendado por el médico personal de Rosa, que incluso le va a dar un dinero para que pueda convivir con ella, cosa que en un principio no le hace mucha gracia. Los dos van a aprender a convivir y esa es la historia, una historia muy emotiva que vamos a ver. Esta es una novela que a su vez fue una película que interpretó en su momento Simón Signoret con bastante éxito, que después se ha pasado al teatro y en España lo hizo Concha Velasco bajo el mando de José María Pou, que tuvo un éxito bastante considerable. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver una Sofía inmensa, vamos a ver una película bonita, es un cuento, no sé si con final feliz, pero de alguna forma un cuento de amistad y de amor, y a partir de ahí pues la vamos a disfrutar. Es una pena que no se pueda ver en cine, pero bueno, la vamos a ver en plataforma. E imagino y huelo que puede Sofía Loren puede optar a algunos de los premios más importantes del año. Incluso, ¿por qué no? Podría ser los americanos, aunque la película está rodada en italiano, no en inglés, y eso siempre perjudica para que los actores o actrices estén nominados como mejores actores, pero bueno, Antonio Banderas estuvo nominado el año pasado hablando en castellano, o sea que eso no se sabe. ¿A ti qué te ha parecido, Sergio?
A mí me ha parecido que Sofía Loren vuelve al cine, pero vamos, con mayúsculas, es decir, ella, la que tuvo, retuvo, ¿no? Claro. Se puede decir, es un papel además muy agradecido, es un papel totalmente en el que la actriz, si tiene talento, antes hablabas por ejemplo de Concha Velasco aquí en España, pues se pueden lucir y pueden hacer valer toda su interpretación. La película, como dices, es bonita, está muy bien contada, aunque el niño es el protagonista, realmente toda la historia va a girar en torno al personaje de Sofía Loren y va a ser una historia muy bonita, pese a que es muy trágica en todos los sentidos de la vida de cada uno de los protagonistas, pero es una historia que terminas y dices, es una historia muy bonita.
Es bonita, de verdad. Ahí está, recomendable totalmente, La vida por delante.
Algunos dicen que todo está escrito y que nada se puede cambiar. Me llamo Mohamed, pero la gente me llama Momo. Soy huérfano, pero yo quiero cambiarlo todo. Madame Rosa empezó a sacar dinero haciéndose cargo de los hijos de otras prostitutas.
Hola.
Rosa, necesito un favor. Me lo trajeron después de haber sufrido una tragedia. Yo no puedo más. Soy viejo.
2 meses, ni un día más.
Ya sabéis que el género nazi se ha convertido en género. Todo lo que tenga que ver con los nazis últimamente es así. Y bueno, en esas estamos. El año que dejamos de jugar. Hablamos de Berlín, 1933. Ana, la protagonista, es solamente una niña de 9 años... cuando su vida cambia completamente. Para conseguir escapar de los nazis, su padre Arthur, un conocido periodista judío, tiene que huir de Zúrich. Su familia, Ana, su hermano de 12 años, Max, y su madre, Dorotea, le siguen al poco tiempo. En su ruta, tras salir de Berlín, se encaminan a Zúrich, pero el camino se alarga porque de ahí huyen a París hasta finalmente acabar en Londres. Ana tiene que dejar todo atrás, incluido su querido conejo Rosa, para enfrentarse a una vida llena de retos y apuros en su vida. Es verdad que los protagonistas se lo toman casi como un juego para que los niños no sufran tanto y no vemos el horror nazi a diferencia de otras pelis, pero sí la angustia que produce la huida para poder liberarse del yugo que impusieron en Europa estos últimos. El año que dejamos de jugar, Sergio, es una película familiar, pues dentro de lo que cabe, sí. Pero vamos, yo no llevaría a los niños a verla.
Pero sí es cierto que dentro de las películas, como decías, bueno, pues que giran en torno al argumento del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, sí me parece que es una película que puede resultar didáctica, que puede resultar incluso educativa para los niños, para que vean el horror que fue, ¿no? Y los mayores seguro que se van a conmover con esta historia de niños, que si ya las historias del Holocausto, por ejemplo, nos conmueven evidentemente, las protagonizadas por niños tienen como un plus.
Pues ahí está, el año que dejamos de jugar.
Esta es Ana, de Alemania. Es una refugiada. Ahora la tendremos en clase.
Sé bienvenida, Ana.
Algunas veces tengo tanto miedo, papá.
¿Sí? ¿De qué?
Pues de esa insignia. ¿No te importa ser un refugiado?
Sí, pero también lo encuentro interesante.
Este fin de semana se estrena en toda España, o en los cines que están abiertos de España, una película que a mí me gusta mucho. Es un cuento, pero un cuento que es real, es decir, no lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. La película es de origen mexicano, pero yo creo que, aparte que si los americanos la ven, pueden hacer perfectamente un remake, y lo harían porque tiene todos los ingredientes para hacerlo, los españoles en este caso la podemos entender perfectamente porque puede ocurrir en cualquier ciudad española, en cualquier lugar en donde el problema que cuenta fundamentalmente existe, aunque a veces, como ha dicho el protagonista en muchas entrevistas, no entendamos muy bien lo que pasa cuando tienes a alguien cercano con autismo, ¿no? Y cuál tiene que ser nuestro comportamiento. Eso es lo difícil de entender, pero que se entiende absolutamente bien, como os decía, en cualquier parte del mundo. El cine mexicano que a nosotros nos llega habitualmente es un cine mexicano muy violento, muy duro, incluso sucio. Sucio no es la palabra mala, sino sucio de oscuro y muy potente. Con lo cual a mí me agrada mucho, porque uno lo sabe, que en México se produce también otro tipo de producciones mucho más amables, mucho más abiertas, mucho más optimistas, y me alegra mucho que llegue este Conoces a Tomás, que nos cuenta la historia de un músico, no arrepentido ni muchísimo menos, pero un músico que tiene que tocar en eventos, etcétera, porque además le convence uno de sus amigos, que es el solista del mismo, que no le hace mucha gracia, porque es lo que quiere, porque para esos compositores cantar y dar a conocer sus propias canciones, algo que no le dejan. Tiene una novia estupenda, que es cirujana, y esta novia a su vez tiene un hermano que es autista, que está en una residencia donde le ayudan con este tipo de trastorno, que es muy, muy complicado, y donde va a visitarle continuamente. Un día que lo va a sacar de fin de semana y se lo va a llevar a casa con su novio, pues va a recibir una llamada muy urgente del hospital, que tiene que hacer una operación a vida o muerte y solamente lo puede hacer ella. Su novio se ofrece a cuidarlo, ella no está muy segura, él dice que no hay ningún problema y además tiene una vecina que le puede ayudar. Resulta que la vecina está mala, cosa que es natural, pues si no, no habría película, y tiene que hacerse cargo él de un día completo, en donde encima él le convence para actuar, porque también tiene que actuar, y tiene que llevarse a un ser humano consigo que no sabe manejar. Por eso es lo de Conoces a Tomás, y a partir de aquí este hombre va a sufrir una odisea que no se transforma en comedia loca, tiene momentos cómicos, pero no es una comedia loca, sino que es una historia de conocimiento, en muy poco tiempo, pero de conocimiento, no solamente de la persona a la que tiene que cuidar, sino de él mismo. Es un viaje muy bonito, es un cuento, por eso os decía que es un cuento con un final bonito, un final continuador, evidentemente. No es el final de los cuentos de Disney, sino un final en el que los personajes todos, incluido el propio personaje con trastorno, ha cambiado en sus propios afectos. Una peli que os recomendamos, repito, se llama Conoces a Tomás, y esta es un poco el resultado de la misma.
¿Me acompañan mañana a ver a Tomás?
¿Te acuerdas de Leo?
Hola, Tomás.
Nos va a acompañar todo el día. Tomás, me salió una cirugía muy, muy, muy importante y me voy a tener que ir.
Déjalo conmigo.
La vamos a pasar.
Sí, no.
No, la cáscara.
Tengo el protagonista a mi ladito, este músico desconcertado, que le doy con marrón, como decimos en España, que muchísimo cuidado, que no sabe muy bien por dónde salir. Su nombre es muy facilito, Leonardo. Ahora voy a ver si te digo bien tu apellido, porque además me lo han escrito de dos formas diferentes. Uno se leería Ortiz Gris y otro Ortiz Gris. ¿Cómo es tu apellido?
Bueno, en mexicano es Ortiz Gris.
Ortiz Gris.
Y en español sería Ortiz Gris.
Ortiz Gris, yo sabía. Por eso me lo han escrito de las dos formas, para que sea lo más como Ortiz Gris para nosotros es lo más...
Pues como se pronuncia la Z, así.
Ortiz Gris. ¿No? Bueno, Leonardo, te voy a llamar así toda la entrevista. Es una película estupenda. Y además, un poco atípica en tu filmografía. Tú eres un actor, fundamentalmente, vienes del teatro. Uh-huh. Cuando uno lee tu filmografía ve que te entusiasma el teatro, que has trabajado muchos géneros en el mismo, que, bueno, das el salto al cine, que el cine te recompensa, metes también en géneros muy, muy distintos, y te llega esta película, una película más sencilla en su forma, no más fácil de hacer, ni muchísimo menos, en donde te conmueve más la historia que el personaje. Lo has dicho en muchísimas entrevistas. La historia es la que te arrastra a decir que sí y al personaje al que tienes que interpretar. ¿Cómo te llega este proyecto? ¿Por qué dices que sí? ¿Es verdad lo que estoy diciendo yo o hubo muchas otras cosas?
No, completamente. Creo que justo esta película llega un día que yo, saliendo del teatro de dar función, me encuentro con María Torres, que es la directora, y María me dice, oye, he visto tu trabajo, he seguido tu carrera como actor de teatro, y me encantaría que leyeras mi guión. Es un guión que no está terminado todavía, pero quiero ver qué piensas y si te interesaría participar en la película. Y bueno, yo estaba muy agradecido por la invitación. Siempre se agradece cuando alguien cree en tu trabajo y te invita a hacer otro trabajo porque le gusta cómo haces tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces nos juntamos, nos tomamos un café, el guión no estaba terminado. Y ahí descubrí que efectivamente la historia, digamos, era una historia que tal vez ya se había contado en otras películas, pero el toque tan personal, tan íntimo, tan verdadero de una chica que escribe esta historia, porque también tiene una historia familiar real, María, de un hermano que vive con el autismo. Entonces me pareció muy atractiva, conmovedora la película, divertida en el desafío también de poder hacer una comedia mexicana, porque bien lo que dices ahora con tu auditorio, que tal vez el cine mexicano que llega acá puede ser dos, este cine crudo, de costra, sucio, violento, poco optimista, o todo lo contrario, la comedia romántica tipo yankee, que no te identifica con nada. Y puede ser cualquier cosa. Entonces, creo que esta película tenía como el punto medio, ¿no? Es una película ligera, amorosa, suave, pero que también toca temas que al salir del cine, pues te quedes platicando con tus acompañantes y hablar sobre el tema, ¿no? Creo que ese es mi objetivo cuando yo hago cine, ¿no? Cuando hago teatro, que la gente saliendo de la función salga con algo y que invite a tomarse un café o tomarse una cerveza y estar hablando de lo visto, si es que te tocó, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue un poco lo que me llamó la atención de esta película, que era un guión muy personal y muy verdadero en contar esta historia de Tomás.
Pero lo interesante también del trabajo que realizas, bueno, tú y tus compañeros, pero el trabajo que tú realizas en la peli era el aprendizaje de comportamiento con una persona con este trastorno, que es el autismo. Él va aprendiendo porque va observando, porque no tiene ni siquiera la hermana que está operando en ese momento y en esas horas en las que le va a dejar solo para saber cuál es la conducta que tiene que tomar. Por los signos que le va dando el personaje, él va enganchando, ¿no? Cuando uno tiene que preparar un personaje de este tipo, en el que tiene que trabajar con el autismo, en este caso muy cercano, porque le toca cuidar a un personaje autista, ¿cómo se prepara? ¿Te dio por leer? ¿Te dio por observar? ¿Fuiste a algún sitio donde pudiste ver el comportamiento?
Bueno, fue todo. María nos dio a todos un kit de bibliografía, ¿no? De médico, de ficción, ¿no? También hay mucho cine que habla de este tema, cine norteamericano, ¿no? Bueno, uh-huh. Estados Unidos. Y por una parte eso, y por otra parte la cercanía total con el hermano de María, con Pablo, que me lo presentó y estuve con él. Pero para mí era más importante ver a María, ¿no? ver cómo...
¿Cómo actuaba?
Cómo María reacciona con su hermano. Uh-huh. Cómo lo guía, cómo lo conduce, cómo se comunican. Y eso para mí era, pues, lo más importante. Y después estuvimos trabajando con una fundación. José principalmente estuvo ahí metido semanas. Y yo iba ocasionalmente, porque tampoco quería saber del todo,
¿no? Para ir descubriendo.
Para ir descubriendo, ¿no? De hecho, con José, cuando tuvimos unos días de ensayo, quedamos en el acuerdo de que no nos veríamos más para ensayar, porque yo un poco me quería sorprender de cuál era la propuesta de personaje, entre comillas, que iba a ofrecer José para que a partir de eso, en acción, pudiéramos jugar y que realmente se viera la sorpresa y la identificación y cómo le iba a llegar a Tomás, ¿no? Sin llegar a un acuerdo previo, que eso creo que funcionó muy bien con cómo José y yo tomamos esa decisión, se lo dijimos a María, y a María le interesó muchísimo también esa propuesta.
Tú fíjate que comentabas algo del cine americano, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver el trato americano o el trato latino o el trato español, me da igual. ¿Por qué? Porque ellos no son de tocarse, con lo cual algo que es interactivo, que a veces los autistas, sabes que no dejan tocar, uh-huh. o tocan o pellizcan para ver si es un gesto de cariño, etcétera, es muy distinto en un mundo anglosajón, en este caso hablabas de Norteamérica, a un mundo como el nuestro, en donde en eso sí somos muy parecidos, somos muy tocones. O sea, lo que peor yo creo que llevamos de la pandemia es que no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, no nos podemos besar. Pues es un poco lo mismo. Estos personajes rechazan la caricia, habitualmente, uh-huh. concretamente, el personaje de la peli no es una persona que le guste que le toquen, encima se pone muy nervioso. Y tu personaje es muy tocón, porque abraza a todo el mundo, está todo el día dando besos, no solamente a su novia, sino a sus colegas. Y a él lo que le sale, el impulso que le sale, es el roce, ¿no? Es como sabe él expresar el amor y tiene que aprender a cambiar esas expresiones de amor para demostrarles amor a este hombre que no sabe muy bien cómo va a reaccionar. Y a mí me gusta mucho la propuesta que haces de personaje a la hora de enfrentarte a eso, porque es totalmente creíble, de no saber.
Sí, es que creo que te enfrentas con el romper los esquemas, ¿no? Uh-huh. O sea, justo nuestra naturaleza, nuestra identidad latina, hispana, es mucho de contacto, de tocarse, de manifestar mi sentir a partir del contacto, ¿no? Y aquí es algo completamente nuevo que yo, o sea, o mi personaje jamás hubiera imaginado de que la posibilidad de tocar puede ser una agresión, ¿no? Un gesto amoroso puede ser violento. Entonces, creo que lo que pasó en la construcción también de mi personaje y de que me fueron cayendo muchos veintes fue la apertura, ¿no? El poder mirar, el saber mirar, abrir tu campo de percepción y poder escuchar lo que está al ser humano que está frente de ti, ¿no? Son momentos de aprendizaje donde uno tiene que tener la disposición de aprender y de romper con los prejuicios también, ¿no? O de los juicios, de los signos de acción que tú ya tienes preestablecidos. Y creo que estamos pasando por esto en este momento también, justo con la pandemia, ¿no? Creo que es momento de sentarnos y reaprender y entender qué es lo que nos está pasando, ¿no?
Es verdad. ¿Y la película se estrenó en México?
Se estrenó en México el año pasado.
¿Y qué tal fue?
Le fue muy bien. Fue muy bien porque justo está en el punto medio de ser una película completamente comercial o una película de autor, ¿no? Uh-huh. Entonces está en el justo medio, que además es una película familiar, ¿no? Para todo el público.
Sí, sí, totalmente.
Y porque toca el autismo de una manera sin complacencias, ni aleccionadora, ni didáctica, ¿no? Es una historia justo de aprendizaje y es una historia de amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue muy bien recibida y sorprendentemente estuvo como película mexicana en la lista de 10 películas durante varias semanas, ¿no? Porque normalmente en el cine mexicano en México, la película mexicana que se estrena dura una semana, dos semanas en los primeros 10 y después lo encuentras en uno que otro cine, y estuvo dando batalla con las grandes producciones pues norteamericanas principalmente, ¿no?
Claro.
Entonces,
bueno, bien. Ahora pasará en tu país igual que en el nuestro, es decir, llegarán producciones europeas, llegarán producciones mexicanas, y poco norteamericano, porque los norteamericanos se lo están guardando para cuando a ellos les venga bien para ganar dinerito, que es lo único que les interesa. Amar el cine, se ha demostrado que las multinacionales americanas aman muy poco el cine. Lo que aman es el dinerito, porque si no se hubieran arriesgado con los cines abiertos, como sí lo ha hecho alguna, como hicieron con Tenet, pues haber hecho algún estreno. Bueno, vamos a dejar eso, que es muy desagradable, pero lo que sí es cierto, que tú en un momento muy álgido de tu carrera en México, tanto en cine, hablabas del éxito de esta película, las anteriores han funcionado muy bien, en el teatro eres venerado, vamos a decirlo así, muy querido por el público, decides venirte a España, dar un salto cuantitativo, y yo no sé si eso da vértigo, da miedo, ¿cómo te enfrentas a esto? Bueno, sé que hay una parte de amor, pero si quieres la dejamos.
Sí,
un
no,
poco de todo
no,
esto.
Creo que mi naturaleza errante me va mandando, ¿no? Y sí, un poco veleta. Antes de venirme a España, estuve viviendo en Chile porque filmé una película allá y me di cuenta que disfrutaba mucho sorprenderme con la vida de otros seres humanos. México lo conozco mucho y muy bien, y amo a mis amigos y a mis compañeros, y lo que hago en México me encanta, pero también tengo la necesidad de buscar otros horizontes, ¿no? Y hacer también un cine iberoamericano y hacer teatro aquí en España, ¿no? Uh-huh. O sea, me gusta a mí contar historias. Además, siento que la hispanidad o el español, el castellano, empieza a juntarse, ¿no? O sea, ahora las historias que podemos ver más en las series de televisión, no importa que sea un argentino y un colombiano y un español,
sí, claro,
y que sean hermanos. Uh-huh. O sea, ya el espectador entra en la convención de que son hermanos sin importar lo que ha pasado. Que pasa mucho en el cine norteamericano, que
claro,
está la canadiense, la irlandesa y el australiano,
polaco,
cada uno con su acento, y ahí está, ¿no? Entonces, Yo celebro que esté pasando esto con nuestra lengua también.
Uh-huh.
Entonces, creo que hay muchas posibilidades y oportunidades que España me puede dar para también contar historias por acá.
Yo pienso, y lo apuntabas tú, que somos países que si nos uniésemos a nivel cultural en este tipo de historia, hablamos mucho más el inglés, el castellano, que todos los ingleses juntos, es decir, que tendríamos un mercado muy potente. Es verdad que la tele o las plataformas están creando ese lenguaje de unir a través de distintas coproducciones argentino, mexicano, español, cada uno con su acento, no hace falta neutralizar nada, y se puede contar una historia de distintas bandas porque uno haya venido aquí o porque el otro se haya ido al lugar donde se desarrolle la acción. Y el público empieza a entrar. Y si eso lo trasladásemos al cine, sería bueno. Sería bueno porque sería una forma de hermandarnos, ¿no? De que el público, de que tuviese un público natural que pasase por taquilla a ver historias que nos llegarían mucho más que otras que nos vienen de fuera, ¿no?
Sí, sin duda, porque además yo creo que el cine genera identidad, ¿no? Y esta identidad castellana que tenemos, que una lengua nos une, una lengua hermosa, riquísima, que nos une, y que también creo que esta nueva posibilidad de hacer coproducciones también da la posibilidad de quitar los estereotipos que genera también el cine y la televisión, como determinado de que el colombiano es así, el mexicano es tal, el argentino es tal, el español es tal, y se van generando como estereotipos y juicios, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creo que también es un momento que estamos pasando que no importa cuál sea tu acento. No por ser mexicano vas a ser un narcotraficante, o por ser un chileno vas a ser un tramposo, o por ser etcétera, ¿no? Entonces creo que también es el momento de, y está la posibilidad clara de poder abrir eso y romper esos prejuicios, ¿no?
¿Hay un género que te sientas especialmente cómodo? ¿O te da un poco igual?
No, me da un poco igual, la verdad. O sea, estuve haciendo una película, un thriller policíaco. Y sí son diferentes las maneras de actuar, ¿no? O sea, hay que aprender, y a mí eso me encanta, o sea, justo también eso, por eso me vine para acá, porque me gusta salirme de los lugares cómodos, y en México pues hay un reconocimiento increíble que agradezco y que me encanta, pero también llegar aquí a España es empezar de cero y con toda la dedicación de, pues como siempre ha sido, ¿no? Uno no tiene nada, ¿no? Uno va cosechando a donde va. Entonces, pues por eso, entonces, si mañana me dicen, vas a hacer una película de terror, adelante, o vas a hacer una de superhéroes, con todo gusto. Pues es un juego, además, actuar es un juego y es un aprendizaje continuo.
Bueno, los ingleses lo llaman player, ¿no?
Exacto,
play. Jugar, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que sí veo es que no tienes prisa. Es decir, todo llegará cuando tenga que llegar, es una cuestión de trabajo, que también te lo dejen demostrar, claro está, pero todo llegará. Y en estos tiempos de pandemia mucho más, hay que ser pacientes.
Hay que ser pacientes y paso a paso, ¿no? Porque, bueno, justo a mí en este año he hecho y deshecho maletas, pero...
Un montón,
o sea, de que te vas mañana, no, ya no. Se paró esta producción, cerramos esto, espérate 15 días, te hablo mañana, no, fíjate, 2021, entonces, respirar, ¿no? Respirar, estar con calma y entender también que esto es un paréntesis, que está difícil, que hay situaciones muy complicadas, pero bueno, pues es lo que nos toca y hay que saber escuchar.
En ese paréntesis, la película se estrenaba... En el pasado Festival Internacional de Cine de Valladolid, La Seminci, se estrenaba la última película de Isabel Coixet, que inauguraba el festival, Nieva en Benidorm. Estaba previsto que se hubiera estrenado el día 13. La situación, como tú dices, de para maletas, vamos para atrás, vamos para adelante, ha hecho que no tenga fecha. Todo el mundo le pone fechas ya en diciembre. Quieren, sobre todo con la película de Isabel, estén abiertos los cines, al menos de Barcelona, para estrenarlos y tal. Pero bueno, son cosas que se dicen y hay que esperar. Pero ahí nos llevamos la sorpresa de que tú estabas haciendo una participación, realmente, porque es una participación. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo Isabel te eligió? ¿Cómo te dio ese personaje? ¿Cómo resultó toda esa experiencia? Y si conocías un poco de la magnitud de lo que significa Coixet, ¿no?, en el mundo del cine, no solamente ya español, sino ya mundial, ¿no?, de alguna forma.
Sí, no, bueno... Que Coixet, que Isabel me haya invitado a esta película, fue como aterrizar en bandeja de plata, ¿no? O sea, yo apenas estaba llegando a España cuando me llamó mi representante y me dijo que estaba esto de Coixet, que la única pregunta era qué tal andaba mi inglés. Uh-huh. Yo dije que bien, no iba a decir que...
Que regular.
Porque tenía que actuar en inglés, ¿no? Pero fue un regalo para mí y fue muy emocionante. Fue muy emocionante conocer a Coixet y al equipo de trabajo, ¿no? O sea, ver cómo trabajan, ver a mis colegas, ¿no? Saber quién es uno y el otro. Y pues bueno, es como cuando entras a tu nueva escuela, ¿no? Y empiezas a conocer a tus compañeros y mira, cuidado con este, mira, esta tal, no sé qué. Y fue, yo estoy completamente agradecido y la verdad es que me puso muy contento porque llegar a un nuevo país y empezar con Coixet, ¿no?, con la productora del deseo, pues es un buen augurio, sin duda, ¿no? Y Isabel, además, pues yo a Isabel la conozco, bueno, conocía su cine en México de wow, ¿no? Esa mirada tan femenina, tan traviesa, ¿no? En su cine más cercano, ¿no? Entonces, pues me encantó y le decía, claro que sí. Y además el elenco que estaba, ¿no? O sea, el elenco también de primera, ¿no? Entonces yo encantado.
¿Te ha gustado? ¿La has visto?
No la he visto.
No has podido verla.
No he podido verla. Iba a haber una presentación para los actores, pero me fui a Egipto. Me pude ir a Egipto a un festival de cine, increíble, por cierto, y ya no pude verla, entonces regresé ahora a España y me dijeron que se había pospuesto la proyección.
Bueno, pues ya te la enseñarán. Muchas gracias, Leonardo.
Encantadísimo de conocerte, de conversar contigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Seguimos hablando de cine español y nos acercamos a una a una película que nace, yo creo que de la propia pandemia, es una película de producción pequeña, se llama Ni te me acerques. Cuéntanos un poco la historia, Sergio.
Pues mira, en la cabeza de Juan, que es un escritor en paro, parecía, tiene una gran idea para él, que es trabajar como guarda del Hotel Balneario de Ariño, la misma antigua zona minera donde está ambientado su novela, su soñado bestseller histórico con el que quiere debutar. Por fin, de repente, el mundo se va a parar, va a estallar la pandemia del coronavirus y España va a entrar en un estado de alarma que va a poner en cuarentena a todo el país. ¿Eso qué va a hacer? Pues que él se quede encerrado en el hotel y que diferentes personajes que están, pues uno que se ha tenido que quedar en el hotel porque se le ha estropeado el coche camino de vuelta a Madrid, un chaval que está estudiando, es decir, son gente que se ha quedado lejos de casa justo cuando se ha declarado el estado de alarma y que quieren volver. Y por eso el título de Ni te me acerques, porque son como los apestados, de puesto que al principio de la pandemia, acuérdate, los datos que decían que los peores datos era Madrid, y todos tienen en común que vienen de Madrid. Entonces ese es el argumento de esta película que se ha desarrollado en la pandemia y parece un proyecto al menos original.
Sí, pues ahí está, para ver un poco lo que nos ha pasado a muchos o les ha pasado a otros, mucho más tremendo que lo que nos pasó o nos pasa a nosotros en una situación más o menos como la. Ni te me acerques.
¿No había pensado que eres como un escritor novato recluido en un hotel, igual que en El Resplandor?
Cuando te arreglen el coche te vuelves a Madrid, ¿ok? Juan, te vuelves, ¿eh?
Zaragoza no, Teruel, que ya sabes, también existe. Porque la novela está basada aquí, en Ariño.
Me estoy poniendo de los nervios con tanta paranoia pandémica.
Sí, yo entiendo que los madrileños somos la puta peste ahora mismo. Pero bueno, ahora mismo y siempre.
Estamos en estado de excepción. Y aquí, yo soy la justicia. ¿Entiendes?
Estamos viendo que el cine de animación para familiar, vamos, está funcionando muy bien. Ahí tenemos el caso de los Trolls y de alguna otra que ha ido llegando durante estas semanas. Y toca el turno ahora a una película rusa. Que hacen bastante bien la animación, por otro lado. A veces resultan un poco fríos, pero sí es verdad que la hacen muy bien. En este caso vienen con los Pixies contra los Kravots. Está basada en una popular serie de animación. La película muestra a los más pequeños a través de unos simpáticos seres diminutos y la importancia del compañerismo. Además, de forma didáctica, incentiva el uso de la inteligencia antes que la fuerza. Y los Pixies contra los Kravots, pues es una película de animación, como decíamos, que gira en torno a la amistad. Ojo, para los más pequeños, en este caso a los padres os va a interesar menos, pero bueno, a los niños también les gusta el cine y lo disfrutan de una forma mucho más consciente o inconsciente que los adultos. Repito el título, Los Pixies contra los Kravots.
Profesor Eugenio es un genio.
¿No estáis exagerando un poco?
Pero es cierto.
¡Alto! ¡Es un laboratorio privado!
¿Qué pasa? ¡Eureka! ¿Pero qué?
Me llamo Rebeca. No te hagas el tonto. Mira, un expediente. La escuela de Pixies está en tu laboratorio. Este viejo es el profesor.
¿Me ha llamado viejo? Solo tengo 150 años.
Hay películas que funcionan muy bien en festivales. Es el caso de esta película que llega de Guatemala, que se llama La Llorona. ¿Por qué digo que funciona muy bien en festivales? Bueno, pues primero porque se exhiben desde todo tipo de nacionalidades, cosa que está llegando ahora, pues con los cines cerrados, etcétera, se están produciendo películas que a lo mejor hubieran ido a un circuito muy de versión original, en sitios muy localizados, con muy poquitas copias, etcétera, y que ahora tienen hueco en distintas pantallas para llegar a toda España. En algunos casos se dobla, no es el caso de esta película hablada en español, pero estamos viendo un cine distinto, por eso no estamos viendo un mal cine, estamos viendo propuestas diferentes, y es lo que pasa con La Llorona. A mí me gusta mucho la propuesta, no tanto el desarrollo, pero la propuesta de esta peli, que comienza todo con el juicio a un antiguo, ya retirado, un antiguo alto cargo militar, que es acusado de matar étnicamente a toda una tribu, a varias tribus de indios en Guatemala, que más o menos puede salir libre del juicio, y que los partidarios los familiares de esas víctimas le van a reclamar justicia delante de su casa, que nos va a permitir ver cómo afronta este hombre ese momento, ya un hombre además enfermo, con una mujer llena de dudas, con una hija todavía con más dudas, que traslada allí a casa de sus padres con su hija más pequeña, y con la llegada a la casa, porque los criados se van y solamente se queda una especie de ama de llaves, de una indígena bastante misteriosa. Todo allí junto, este hombre va a oír por la noche los lloros de una mujer. No sabemos si en su cabeza o son reales, pero esto va a despertar en él auténtica desesperación y además momentos muy tensos que también va a pasar a sus propios familiares y que va a tomar tintes casi de una peli de terror. No vamos a avanzar más, pero insisto que la propuesta a mí me resulta muy interesante, pero el desarrollo son de esos que yo no logro concluir, aunque tenga un final bastante explicativo, por otro lado. Bueno, me quedo con eso y yo no sé a ti qué te pareció.
Es una propuesta, como dices, interesante y sobre todo...
Muy bien, de película de festival y de película de premio, ¿eh?
Y sobre todo una filmografía que no suele llegar a España, ¿no?
No,
la película es de Guatemala. Como decías, Andrés, este tipo de películas se suelen exhibir en un momento completamente normal en filmotecas, en salas especiales, y sin embargo sí se va a estrenar en un circuito comercial gracias a eso, a que las salas están ávidas de nuevos títulos, puesto que los grandes estudios no están estrenando con cuentagotas. Entonces, es una película, como dices, que está entre el suspense y el terror, ¿no? Y esta mujer con sus dos hijos que fueron asesinados, hay una historia de una mujer y los dos hijos que fueron asesinados con la amenaza de si lloras te mato, y entonces luego damos el salto en el tiempo con el juicio y este hombre que está martirizado por esos llantos. En fin, me parece que es una historia que realmente es interesante. Lo que pasa es que sí es cierto que como dices, en el desarrollo es lo que creo que falla un poco.
Claro, que yo no sé muy bien el llamado público de cine si va a entrar muy bien en esta propuesta. Ahí lo apuntamos, La Llorona.
¿Oyó a alguien llorar?
Los sirvientes se quieren ir. Todos tienen miedo.
Este encierro nos está enfermando.
Mi papá a ti te contaba todo.
Te prohíbo pensar eso.
Bueno, el protagonista podría haber sido un vaquero también. También es verdad, ¿no? El protagonista de... No, no hace falta. Está hablando Mateo Gil, que es el director de la serie, que ya podéis ver en Netflix. Está colgada todos los episodios, no tenéis que esperar semana a semana, la vais a ver completa. Los favoritos de Miras. Yo creo que es una serie, se lo decía el director antes de entrar y podía hablar un poquito con él, y le decía que es una serie que a mí me ha enganchado desde el primer episodio, que tiene muchas lecturas, porque propone muchas cosas, aunque tenga un tema central, pero evidentemente propone mucho, y sobre todo me despista mucho, porque yo no sé hacia dónde va a ir ese protagonista, hacia dónde puede ir esa historia. Son tantas las cosas que se producen en la serie, que cuando llegas al penúltimo y sobre todo al último capítulo, a mí se me cierran muchas historias y se me abren otras a las que yo no sé si voy a poder poner explicación. Y además, no creo que haya una segunda temporada. Es decir, eso está pensado de principio a final. Además, si por una segunda temporada tiene que estar otros 20 años para hacer la peli, creo que se le quitarían las ganas a Mateo de hacer la segunda parte. 20 años ha tardado. Ahora hablaremos el porqué. Favoritos de Mida nos cuenta la historia de un alto ejecutivo, muy alto, que va a conseguir ya la presidencia en su empresa, que tiene varios sectores, uno de ellos dedicado a la comunicación, y que va a recibir un anónimo firmado por esto, por los favoritos de Midas. Realmente es un anónimo relativo, porque sí tiene firma, en el que le exigen una cantidad muy alta de dinero, en este caso eran 50 millones de euros, si no quieren que muera alguien. Ese alguien va a ser indiscriminado, no tiene nombre ni apellidos, pero va a morir alguien. Él no hace mucho caso ante este primer asesinato, pero a partir de ahí vamos a ver lo que va a pasar y los muertos y hasta dónde va a estar este tira y afloja, en el que también va a estar involucrada la policía, que va a llegar siempre tarde. Es imposible averiguar lo que va a hacer esta banda o esta organización, llámelo usted X. Vamos a escuchar un poquito de Favoritos de Midas.
Estimado señor Genovés, Le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá. Nosotros no conocemos a esa persona. Usted tampoco. Solo usted.
Mateo Gil, desde la última peli, no te veía desde la termodinámica, no te había visto. Y de pronto me encuentro con que Netflix ha entrado una historia de la que vienes hablando hace mucho tiempo. Un relato de Jack London, que a ti, como uno de los guionistas de lo que hoy es una serie, te fascinó, te interesó llevar al cine, tuvo muchos tratamientos de guión, no hubo forma de que eso se concretase para poder hacer una película. Pasan los años, le sigues dando vueltas y dices, bueno, ¿y por qué no hacer una serie en un momento en que las series están teniendo, ya no solamente por la pandemia, sino que están teniendo una visibilidad enorme, que la gente se acerca a ellas, que las series españolas están gozando de no solamente muy buena salud, sino de muy buena aceptación? Ya que estamos en Netflix, algunas de las series que tiene colgadas Netflix españolas son mundialmente aplaudidas. Esta se va a ver también en todo el mundo, con lo cual, yo no sé si estás nervioso ante el estreno, ya no solamente en España, sino lo que va a pasar en el resto del mundo donde se exhiba Favoritos de Midas.
Pues mira, no, la verdad no estoy muy nervioso, pero creo que tiene que ver más conmigo que con la situación. No sé si es por la edad, pero ya no me pongo nervioso. De hecho, hay algo, sonará extraño, pero hay algo que casi me gusta en el hecho de que no haya estreno, por ejemplo, que no haya que ir a un estreno, un evento, sino que se cuelgue, a ver, ya está. Porque realmente cuando yo termino las películas, en este caso la serie, lo que me apetece es olvidarme de ellas. Claro, en este caso han sido 18 meses de 16 horas al día.
Sí.
He terminado absolutamente rendido, agotado, y con ganas de pasar página, leer, pensar en otra cosa, ¿no?
No extraña, porque además, y antes de entrar en lo que planteas en la serie, no has rodado por orden, has rodado por un plan de trabajo. Con lo cual, el trabajo más duro, imagino, o una de las partes más duras, aparte del rodaje, porque tiene muchos escenarios, tiene muchas localizaciones, ha tenido que ser el montaje. Y sobre todo el punto de vista del protagonista, imagino que, conociendo un poco a Luis Tosar, que te propone distintas formas de hacer alguna de las secuencias, elegir luego la que mejor te venga en la historia o en la secuencia que quieras tomar, ha tenido que ser lleno de decisiones continuas.
Sí, permanentemente. Yo te diría que en montaje es laboriosísimo, pero la esencia ya tiene que estar elegida, porque no tienes tiempo para armar tu película en montaje. O sea, tienes que rodar bien, porque tienes muy poco tiempo y tienes que rodar lo que necesitas. Y cuando vas a montar tampoco tienes muchísimo tiempo, con lo cual tienes que ir
al grano, que se dice.
Y eso de alguna manera ayuda a centrarse mucho, a no irse por las ramas y a ir a la esencia, que es lo importante. Pero sí, es un periodo bastante agotador mentalmente, porque tienes que tomar muchísimas decisiones en muy poco tiempo, y además cada decisión que tomas te puede llevar por un camino que, cuando te quieres dar cuenta de que no te gusta, es demasiado tarde. Yo tengo que apechugar,
ahí está, ahí está.
Y siempre tienes que estar lidiando con el tiempo y con el presupuesto. Esa es la historia del cine, digamos.
Vamos a empezar por el principio. Muchos años estás que has logrado ver, lo decía antes un poco en la presentación, este proyecto.
A mí me habló de este cuento corto de Jack London, que es maravilloso, pero es un cuento cortito. Me habló Miguel Barros, fue el mismo día que nos conocimos. Yo me quedé absolutamente prendado con esta premisa del chantaje. Y una semana más tarde, apenas nos conocíamos, Miguel y yo, una semana más tarde me fui a su casa, él vive en Galicia, y allí nos pusimos a escribir. Entró en aquel momento en el desarrollo del proyecto Sogecine, con Fernando Bobaira, y llegamos a escribir varias versiones de guión. Pero lo cierto es que no terminó de funcionar, y yo creo que la principal razón... Había dos razones importantes, yo creo. La principal era que no cabía en una película, y entonces nos estábamos dando contra una pared. Porque cuando hay un chantaje, la policía tiene que entrar, y entonces la policía requiere escenas, requiere tiempo. Y en el caso de la película se llevaba demasiado tiempo, porque a nosotros nos interesaban otras cosas, nos interesaba el viaje moral y emocional del protagonista, del chantajeado. Entonces la duración nos jugaba muy en contra. Y yo creo que ha habido otro factor que ha tenido mucho peso, y es que en aquel momento todavía no había ocurrido la crisis de 2008.
Es verdad.
Con lo cual la premisa resultaba menos atractiva. Era como que en aquel momento no nos cuestionábamos tanto estos problemas morales que tiene la acumulación de riqueza o la creciente desigualdad. No teníamos esa mirada ni teníamos esa conciencia de lo corrupto que podría llegar a ser el sistema en el que estamos. Y claro, ahora estamos en un caldo de cultivo para una ficción como esta mucho más apropiado. Siento decirlo, o sea, es bueno para la serie, no es bueno para todos nosotros. Pero lo cierto es que la idea en sí, al contarla, ha resultado mucho mejor recibida ahora que la hemos planteado como miniserie. Ha sido fundamental que las miniseries se convirtieran en un producto que la gente quiere ver, porque en aquel momento no era así,
no
existían las miniseries casi, y no entraba bien en una película, y el formato de 6 episodios, yo desde que empezaron a hacerse miniseries, que seguía con la idea retumbando en mi cabeza, dije, esta es, hay que esperar el momento, pero Los Favoritos de Midas es una miniserie muy potente.
Es curioso que la sigue, la consigue, que dice el refrán, ¿no? Ha sido tantos años que yo no sé cómo se coge un proyecto, se deja, se vuelve a él, se deja, se dice, ahora es el momento, ¿no? Que tú mismo nos apuntabas en tus palabras. Y ahora hay que hacerla. Y que se conjuguen varias cosas. La propia productora que ha estado detrás, evidentemente Paco Ramos, que director de contenidos de Netflix, que te conoce, que ha seguido un poco tu cine, que claro, es un gran amante del cine español, hay que decirlo, y que apuesta, siempre ha apostado por el cine español. Y que vea las posibilidades de la serie para que entres en una plataforma tan fuerte, porque es una de las plataformas más fuertes que hay en la actualidad, que me promuevan en las otras, pero es que es así, como es Netflix, ¿no?
Sí.
Y que
te tienen que dar mucho.
Y que te dejen libertad para hacer lo que tú quieres hacer, porque tú eres un hombre de guión, tú empezaste como guionista, y además has tenido siempre muy claro en tus películas que hombre, siempre se pueden cambiar cosas, pero evidentemente no eres un hombre de improvisación, eres un hombre de guión, de trabajar mucho el guión para filmar luego lo que tú quieres y lo que está en tu cabeza, ¿no?
Sí, así es. Y la verdad es que Netflix, cuando yo presenté la idea, hicieron algunos comentarios sobre algunos aspectos de la trama, pero sin meterse mucho, y me dieron absoluta libertad. La verdad es que en todo momento, en el guión, luego en la dirección y producción y en la postproducción, han hecho comentarios, pero con todo el respeto y siempre diciéndote, la última palabra es tuya. La verdad es que en ese sentido ha sido inmejorable la situación para poder trabajar en ella. Y dado que es tan complicado hacer 300 minutos de ficción en un tiempo más o menos rápido, se agradece esa libertad, porque como tú, que estás viendo cuáles son las limitaciones, los problemas, los calendarios de todo el mundo, nadie va a saber valorar cuál es la mejor opción en cada momento que el productor que está día a día en el rodaje y el director que está día a día en el rodaje. Con lo cual se agradece bastante esa confianza por parte de ellos, ¿no?
Te has rodeado un equipo técnico fabuloso.
Sí.
Lo necesitabas, eso estaba claro. Primero por el tiempo, que no es el que... No has estado 3 años rodando, es decir, ha estado el tiempo que se convenía, y el equipo era fundamental, el director de foto, que ha hecho una apuesta por la foto que imagino tú también querías.
El aspecto visual de la serie tiene mucho que ver, es en gran parte responsabilidad de Pau Esteva, que es el director de fotografía.
Claro, eso te digo.
Que se empeñó desde un principio, vamos a llevarlo por aquí, esta estética del cine político de los 70, tipo de lentes. Es una, al contrario que muchísimos productos de hoy, en Los Favoritos de Midas no hay un solo plano de Steadicam, no hay un solo plano de cámara en mano. Todo es trípode y vía, como en los años 70.
Sí,
y zoom,
sí.
Y mucho zoom.
Que en principio es una apuesta, aunque tú en principio tampoco, imagino que pensabas hacer una película homenajeando al cine que se hacía en los 70, es decir...
No, pero cuando...
Va surgiendo, porque es, a lo mejor es la mejor fórmula para un thriller, porque no deja de ser un thriller esta película o esta serie.
Cuando Pau propuso esta estética, yo lo vi clarísimo desde el primer momento. Hubo alguno en el equipo que se asustó, que dijo, ¿cómo que zoom? ¿Cómo que no vas a tener steady? ¿Cómo que no te va a dar tiempo a rodar? Dijimos, vamos a rodarla así y la vamos a rodar bien y va a quedar bien, y funcionó. Pero yo desde el primer momento confié también en el instinto de Pau, que es muy grande.
Sí, y además es muy cine. Es decir, en televisión se juega mucho, cada vez menos afortunadamente, pero se juega mucho con los primeros planos, con planos cortos, por aquello de que las distancias o las cosas más oscuras no se ven en la tele, dependiendo la hora que la veas y tal. Y tú no has hecho una película de cine en el sentido de que tus planos son muy amplios, son muy largos, hay poco primer plano, para lo que a lo mejor la serie también hubiera podido ir por ese lado. Yo creo que has querido expresar la soledad del personaje, porque es un personaje solo, un personaje que duda durante todo el rato, que no sabes, al igual que él, el espectador, qué le puede acontecer y sobre todo por dónde él va a tomar o va a intentar coger las riendas como las ha tomado hasta ahora en su propia vida. Entonces esos espacios abiertos en ese estudio que tiene, que en vez de producir calidez, produce frialdad y soledad, ¿no? Siendo un estudio que todos firmaríamos por tener una casa como la que tiene este hombre y que no te da ninguna calidez. O sea, es porque la soledad es aplastante en este hombre, y quizá el plano general del personaje y su entorno hace que veamos un poco la soledad y la incertidumbre, ¿no?
Está muy marcado. Sí, está marcado intencionadamente. Porque hay otro personaje muy importante, aunque su aparición es muy cortita, que viene a decir algo así como, en una situación como esta, en la que algún tipo de presión, no tiene por qué ser necesariamente el chantaje, algún tipo de presión sobre el dinero que tú tienes cuando tienes mucho dinero, te hace estar completamente solo. La decisión es tuya, la carga moral es tuya y estás solo. Y sobre esa idea hemos marcado bastante visualmente la serie, digamos.
Recuperas a un actor que no quería hacer cine ni tele, en una secuencia magnífica, donde... Yo espero que esto le haya servido de acicate primero para acercarse, me da igual al cine
para
o a la tele, pero que vuelva. O sea, necesitamos actores de ese calibre. No vamos a nombrarlo porque es una pequeña sorpresa y que lo veáis, ¿no? Es un actor tan grande, tan inmenso, que cuando le ves también en teatro es para ponerse de reclinatorio, ¿no? Y en la secuencia. Es que tenía que ser un actor de esa categoría. Afortunadamente tenemos actores muy buenos y te lo podría haber hecho otro. No sé cómo le llegaste a convencer. Y si estuvo por la labor nada más pasarle la historia.
Fue yo creo que él tiene ganas de volver y al mismo tiempo tiene miedo porque ha tenido malas experiencias. Entonces le apetece ir metiendo la pezuñita, pero poco a poco. Sí. Entonces yo llegué en el momento exacto y yo lo conocía.
Que te dijo que sí. Que ahora va a trabajar, parece ser, que es el siguiente paso con un amigo como Simón Uribe.
Qué bien.
Y ese es un amigo. Entonces ya se entregará por ahí. Bueno. Seguimos hablando de la peli y seguimos de la serie. Yo no sé por qué me voy siempre al término película, porque para mí ha sido una película, se lo decía a Mateo, que me la vi de un tirón, me hice un maratón parando para comer y siguiendo, porque hay series que sí necesito descansar y ponerme, aunque el telediario no me hace descansar precisamente, ¿no? Pero bueno, me pongo noticias, etcétera. Pero en este caso no, me puse por la mañanita, hice mi descanso y seguí viendo la serie porque necesitaba ver todo el desarrollo y no parar, para intentar ver todo el arco dramático que me proponía el personaje central de esta historia que interpreta Luis Tosar. Yo no sé si en un principio de tu cabeza estaba Luis, si había otras opciones a la hora de elegir, o tenía que ser un actor con esas características, con esa rotundidad con la que trabaja Tosar en todo lo que hace. Te pueden gustar sus pelis o no, pero su trabajo siempre es admirable porque es muy rotundo a la hora de actuar y de proponer. Nunca está igual en ninguna película.
Lo es. Mira, yo terminé el guión en medio de la preproducción. Yo no había pensado en casting ni medio minuto, aunque de vez en cuando la cabeza se te va. Y entonces me preguntaron, me dijeron, bueno, ¿y quién debería ser Víctor Genovés? Sabíamos que tenía que ser, aparte de un buen actor, porque el arco es potente, tenía que ser alguien muy carismático, con mucha fuerza. Y yo dije, mira, vamos a proponérselo a Luis Tosar y mientras nos dice que no, pensamos las alternativas.
Sí, porque la tele no le hace mucha gracia.
Pero fue yo casi como queriendo ganar tiempo, porque no me podía imaginar que Luis Tosar fuera a querer hacer esto. Y para mi gran sorpresa, dijo que sí inmediatamente. Y bueno, yo casi has tenido
mucha suerte.
Mucha.
Quiero a fulanito, para un papel cortito, sí. Quiero a Luis que reniega un poco, más que de las series en sí, porque yo creo que cada vez los actores están más convencidos que si te metes en una buena serie tienes un arco dramático de personaje donde puedas desarrollarlo. Es que muchas veces el tiempo, el estrés con el que se trabaja, porque hay que llegar a unos plazos, y eso a veces no les apetece, dependiendo de quién, pues no les apetece cuando no les falta trabajo en cine o en otras facetas de su vida, o cuando la ambición de actores como la de Luis es limitada, no es un actor muy ambicioso, que digamos, ni que quiere estar en todas las producciones de este país, sino que va trabajando según le apetezca. Por lo tanto, el convencerle también es porque llegaste en el momento justo en el que vio que era un personaje bombón, vamos a decirlo así, y que él podía, no sé si aportar, no sé lo que ha aportado Luis o no a la historia,
hombre,
pero sí le ha dado una contundencia a ese personaje que a mí me resulta muchas veces hasta conmovedora, porque no sabes... las propias dudas que son complicadas de expresar con la cara, con la mirada. Hay momentos de Luis que solamente en la mirada, una actitud, en su actitud corporal, ya no solamente de su cara, cuando está incluso derrumbado, sin ponerse a llorar y sin nada, pero la actitud del cuerpo, cuando un cuerpo ya no da más de sí, a mí me parece de llevarse todos los premios del año. Es decir, es que eso no lo hace más que alguien que entiende esta profesión y que entiende un personaje como el que tú le has blindado, ¿no?
Sí, de hecho es curioso porque trabajar con Luis es muy fácil. Es una persona que sabe leer como yo nadie he visto leer a nadie. Es decir, entiende lo que está leyendo a la primera y tan profundamente y tan sencillamente.
Claro.
Es una de las claves. Resulta tan fácil que a veces da la impresión de que simplemente se ha aprendido las líneas y las está diciendo con cierto carisma, ¿no?
Uh-huh.
Puedes llegar a tener esa impresión, falsa impresión. Porque luego en la sala de montaje dices, la madre que lo parió.
Ahí está.
Que me engañó hasta a mí. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo ahí. Es de una sabiduría impresionante, Luis. Y luego está un buen tipo, tan gracioso, tan buen compañero. Está todo el mundo encantado en el rodaje con él, lo hace todo tan fácil también. Excepto, hay un efecto del que yo he hablado, le he puesto nombre en el rodaje. Me di cuenta de, yo lo llamé el efecto Tozar. Y es que casi todos los actores, el primer día que ruedan con él, están demasiado nerviosos.
Curioso.
O sea, yo a cualquiera que fuera a hacer un proyecto grande con Luis Tozar y se lo pudiera permitir, el primer día de rodaje de cualquier actor que le dé la réplica a Luis Tozar, tíralo a la basura.
Y vuelve a hacerlo
porque el segundo día ya están encantados. Pero el primero están hechos un flan, todos. Entonces tienes que lidiar también.
Es que es muy grande.
Impone
muy
mucho
grande.
Entonces, a sus compañeros. Luego,
pasaba mucho a Javier Bardem, que se comentaba muchas veces, que es tan fuerte la personalidad que la propia persona, ya no solamente el propio actor, que impone, que luego creo que es un compañero fantástico, todos hablan muy bien de él, nadie dice nada, pero que el primer día impone,
nervioso.
Y eso que tú lo has rodeado de actores con bastante solvencia.
Ellos, no todos, pero muchos se pusieron muy nerviosos, porque era la primera vez que trabajaban con él. Es la primera vez que trabajan con él, que vienen un poco amedrentados, yo creo que por la comparación.
Claro.
Porque aparte a él le sale de una forma tan sencilla. Luego ya se relajan y la verdad es que trabajar con él es una gozada para todos.
Tú decías que en un principio no te habías centrado mucho en el casting, que casi fue todo a última hora, pero ¿de dónde surge todo lo que están ahí? Porque luego logras convencer actores también con una solidez tremenda para hacerte casi una colaboración, ¿no? Como Ángel Solá, etcétera, pero que están ahí y que son grandes nombres y que están todos como muy cómodos en ese personaje, es decir, son el personaje, que es lo que yo como persona que tengo que ver una serie y juzgarla me interesa, e imagino que el espectador que se crea, aunque le suenen sus caras, que están haciendo el personaje, que no son fulanito o Pepito.
Claro.
Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Yo no sé si te ayudaron, si
pues
tuvieses
mira, hombre,
directoras
muchísimo.
De casting.
Yo tuve como directoras de casting a Ana y Patricia. Y es que son muy concienzudas, con lo cual las opciones que te ofrecen siempre tienen algo potente. Es muy difícil dar con un casting bueno porque se juntan muchas cosas. Para empezar, los calendarios. Se vuelven una cosa endiablada porque hay mucha producción con calendarios muy largos de rodaje. Entonces, combinar las fechas es imposible. Siempre tienes que tener muchas opciones porque de 5, 4 no van a poder encajarlo. Uh-huh. Entonces, es muy difícil. Entonces, también hay mucho de suerte, de venga, este resulta que este tenía aquí una semana. ¡Pumba! Y lo coges. Y yo creo que también hay un factor importante que es, siendo Luis Tosar ya el protagonista, una serie para Netflix, Jack London, bla, hay una serie de factores que de pronto levantan la oreja y ya dicen, a ver, ¿qué es esto? Y se interesan, y si pueden, lo encajan. Por eso he podido contar con muy buenos actores para personajes que no son muy, muy grandes. La verdad que les estoy muy agradecido.
A todos. Hay que saberlos hacer, y eso engrandece la serie y engrandece al propio personaje.
Sí,
y eso,
sí,
y eso
sí,
es
sí.
lo que me gusta.
Ana Trápaga y Patricia Álvarez son muy buenas directoras de casting, la verdad, hay que decirlo.
No, y que ellos hayan visto ya no solamente su personaje, sino el recorrido de lo que es esa serie y lo que planteaba la serie. Que, por cierto, también te decía antes de empezar la entrevista que me gustan mucho cómo están rodadas las muertes. Era fundamental para que el espectador se impresionara. Bueno, la primera muerte no te deja respirar, te encoge el corazón, pero así sucesivamente las que vamos viendo. ¿Cómo a ti y al guionista también se os ocurre plantear así las muertes? Porque, claro, opciones había muchas, ¿no? ¿O eso ya estaba desde un principio en el guion?
Ahí hay una mezcla de factores. Por un lado, había, porque las muertes, los asesinatos de los favoritos de Midas, sí, que son asesinatos al azar, de los que avisan a la policía en el mismo momento, con lo cual es imposible impedirlas. Teníamos una discusión, Miguel y yo, muy importante que tenía que ver, decíamos, para que realmente tenga fuerza el dilema moral y el concepto del chantaje tenga fuerza, es importante no solo que sean al azar, sino que parezcan accidentes. Es decir, que la sociedad no se esté dando cuenta de lo que está pasando.
Sino que no se vea como un asesinato, claro.
Los favoritos de Midas son completamente anónimos porque sus muertes pasan por accidentes. Y solamente el chantajeado y la policía saben
lo que está ocurriendo.
Lo que está ocurriendo. Entonces, eso nos lo ponía un tanto complicado para elegir las muertes y nos obligaba a pensarlas mucho. También pensando en cómo la organizaría los favoritos de Midas para que parezca un accidente, pero que esté calculado. Y por otro lado, había una cosa también de, yo no quería hacer una serie espectacular en el sentido de no voy a hacer espectáculo con las muertes. Primero, porque ya hay series y películas, sobre todo americanas, que tienen unos presupuestos desorbitantes que te hacen un espectáculo de cualquier cosa. ¿Y para qué competir con eso? A mí lo que me interesa de las muertes es el hecho de que alguien que tiene una cara, una identidad, está muriendo.
Ahí está.
Y ahí fue donde nos concentramos. Por eso las muertes son, digamos, secas, no son espectaculares, son accidentes. Y esa es un poco la filosofía por la que nos regimos, digamos, ¿no?
Pero vemos un poco de esas víctimas, no solamente...
Yo me preocupé que siempre hubiera una identidad.
Que el espectador tuviera esa identidad, porque podíamos ser cualquiera de nosotros, y eso está muy bien contado. Por eso te digo que me gusta mucho todo el proceso de las muertes que salen ahí. ¿Eres capaz de ver la serie como espectador o todavía te faltaría un tiempo para hacerlo?
No, soy bastante capaz, porque al ser un proceso muy rápido no he llegado a hartarme del todo, como me ha pasado con algunas pelis que digo, ya otra vez me muero. No, aquí no me ha pasado eso. Pero lo que no sé es si soy muy objetivo como espectador, claro, porque yo cada vez que veo siempre estoy o corrigiendo una imagen o unos efectos o viendo el color o siempre estoy viendo algo, ¿no? Entonces, un visionado completo, a ver qué impresión me llevo. Igual me espero un añito o un par de añitos y me la veo del tirón. Aunque tampoco me regodeo mucho en lo que he hecho previamente, la verdad.
No, ya lo sé, ya lo he comentado alguna vez. Pero simplemente por saber si hay esa distancia. ¿Por qué te sentarías en Netflix a verla? Imagínate, es difícil, pero imagínate que no tuvieras nada que ver con esta historia. Pero
¿Por qué me sentaría a ver mi propia serie?
Claro, tu propia serie. Igual que eliges otras series, imagino.
Mira, lo haría probablemente después. Pues, igual es un vicio ya de trabajo que me viene de ser guionista, que tú siempre das a leer tus guiones y en función del feedback intentas analizar el problema. Porque cuando te dan un feedback de un guión, todo el mundo te dice algo completamente diferente. Y tú tienes que intentar leer detrás de lo que te está diciendo cada uno cuál es el elemento común o qué es lo que de verdad está fallando. Entonces es muy probable que después de que la vea mucha gente y me lleguen comentarios, diga, ahora la voy a ver, porque claro, siempre hay sensaciones que a ti se te escapan. Tú tienes una intención con tu narración y hombre, si la haces medianamente bien, lo consigues. Pero hay efectos secundarios que tú no puedes prever,
claro,
que tienen que ver con el carisma de un actor, o que una trama no se entiende del todo bien, o se entiende demasiado y está sobreexplicada. Entonces, esos efectos secundarios es lo que, digamos, al revisar aprendes, decir, mira, la próxima vez me ahorro este paso o remarco más esta otra cosa, ¿no?
Yo
pero
que...
lo haces como una especie de aprendizaje, no más.
Yo te agradezco que hayas venido, en estos tiempos no, sé que es difícil, pero es la única forma de poder hablar tranquilamente, ¿no? Yo las videoconferencias las odio, entre otras cosas, porque el sonido es terrible, los teléfonos a los 10 minutos se caen. Los sonidos, estos, al igual que otros compañeros, es radio, no es imagen, con lo cual es complicado. Así que te agradezco que vengas, que estés en este estudio físicamente. Hemos estado media hora, ha sido un placer, se me ha pasado muy rápido. Me quedo con ganas de muchas más cosas. Mateo, yo lo que espero es que la gente la vea con la misma ansiedad que yo la vi, que me produjo a mí, y con un final que a lo mejor te gusta o no, como pasa con cualquier otra serie, en la que a lo mejor hay puntos suspensivos que tú debes rellenar, pero eso también es bueno, es decir, que el espectador no se lo den todo masticadito, sino que le dejes una puerta abierta, no a una segunda parte, lo decía al principio, sino simplemente a pensar
que él se imagine
qué ha pasado,
el otro lado.
Imagínate el otro lado, que a veces es lo tremendo, por eso a mí el final me desgarra absolutamente. Has hecho una gran serie, muchas tú gracias. Y todos los que habéis participado en ella. Espero que tengan muchas visitas, espero que te vean en todo el mundo, espero que pronto vuelvas al cine, si puedes en estos tiempos, y si no, aunque sabes ya el trabajo que supone una serie, meterte de nuevo en un proyecto, porque vaya bien, un proyecto de serie, un proyecto, una historia que te apetezca desarrollar en más tiempo que el largo, porque serás siempre bienvenida, porque eres un buen cineasta, y
muchas
con eso
gracias.
Me quedo. Muchas gracias, Mateo.
Gracias,
un placer.
Que vaya muy bien.
Vosotros, ya lo sabéis, en Netflix está colgada esta historia. Y en Netflix, precisamente, os lo decíamos en nuestro apartado de estrenos, se estrena esta semana La vida por delante, que es la vuelta de Sofía Loren al cine, 86 años, con una potencia tremenda, con un personaje que interpretó en su momento Simón Signoret, que también es muy buena esa versión, que en teatro se hizo posteriormente y por ejemplo en España lo hizo Concha Velasco, y que está llena de ternura y emoción. Y yo creo que la banda sonora era fundamental. La película se cierra con una canción interpretada de Laura Pausini, que también cierra un poco esta aventura que hemos hablado con Mateo de Midas. Hombre, Laura Pausini en esta historia de los favoritos de Mida no pega mucho, pero ¿por qué no? Oiga, es cuestión de inventarse. Gracias, nos encontramos la semana que viene aquí en Estine, en Radio. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir. Si nadie lo ve, yo sí. Quien se ama lo hará. Queda la vida ante sí. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo ves.
Es cine. Es radio.
Si amaneces como el gallo dispuesto a disfrutar del campo y listo para comerte el mundo, te espero cada sábado a las 7 de la mañana dispuesta a compartir el primer café repasando la actualidad agropecuaria de la semana. Y seguro que el mundo te sabe a poco y te animas con alguno de los tesoros gastronómicos que te descubriremos aquí en Es Radio, cada sábado en Clave Rural.
En Clave Rural, con María Santos.